Después de haber escuchado estas dos exposiciones que se refieren a la relación que tienen entre países, sería el trabajo que tienen que hacer las organizaciones desde la partida, el tránsito y la llegada. Y yo creo que es muy importante poder recoger esas experiencias para poder aplicarlas en nuestros propios países, siempre en relación con los países de destino y los países de salida. Yo quisiera hacer una pequeña reflexión en torno a esto, que es un poco el iniciar el debate y el taller, que justamente las preguntas se refieren fundamentalmente a dos cosas, digamos. Una es los planteamientos o las propuestas que podamos llegar a hacer a los gobiernos. Entonces la pregunta es, ¿a quién y para qué queremos hacer ese tipo de propuestas? Y el otro tema es el tema de las redes de organizaciones, que se puedan quedar redes regionales, consolidar las que existen para poder tener más fuerza en la interlocución con los gobiernos. Y con respecto a estos dos temas, yo solamente quisiera decir, a través de la experiencia que hemos tenido en estos últimos años, hablando más de lo que ha pasado en Sudamérica, existe una instancia que es la Conferencia Sudamericana de Migraciones. Todos los años se reúnen prácticamente todos los directores de migraciones de cada país de Sudamérica, más los directores internacionales de Cancillería que tienen la responsabilidad de los ciudadanos fuera del país. La primera se inició en el 99, digamos, en Lima, que prácticamente fue el primer encuentro. A partir del segundo ya se le da una institucionalidad, que se hace en Buenos Aires. El tercero se hace en Santiago en el 2001, en el 2002 en Quito, en el 2003 en Montevideo, y en noviembre de este año será en La Paz. ¿Qué significa esto? Que los gobiernos, es un momento, podemos decir, único, donde se juntan los responsables de aquellos que hacen las políticas de migraciones y de aquellos que las ejecutan, especialmente los directores de migraciones. Ha habido también la posibilidad de la participación y de las propuestas de la sociedad civil, especialmente nosotros hemos participado desde el inicio como observadores en todo el proceso, pero también en algunas han participado algunas, como en Santiago, pero Quito prácticamente marcó como el inicio a un diálogo con los gobiernos. El encuentro que se realizó en el 2002 con la sociedad civil, organizada fundamentalmente por el taller acá de migraciones, que en aquel momento estaba operando, digamos, con todas las organizaciones de Ecuador y uniéndose justamente a las organizaciones que la Iglesia también, la Iglesia Católica, estaba convocando unos días anteriores de toda América. Entonces se unieron las fuerzas y en esa oportunidad se habían presentado dos documentos, uno por parte de la Iglesia a los gobiernos, y otro, un documento que ustedes lo tienen en las carpetas, que es el documento de Quito, propuestas a los gobiernos. ¿Por qué fue importante, digamos, este encuentro? Primero, porque se tomó conciencia de trabajar en redes y en conjunto, haciendo propuestas serias a los gobiernos. En segundo lugar, porque los gobiernos han aceptado, digamos, las propuestas y las han incluido en el documento final de ellos, y además han aceptado también algunos artículos y propuestas que habíamos hecho en aquella oportunidad, uno de los cuales era el de no penalizar a los migrantes tratando a los delincuentes simplemente porque está en situación irregular, y casi textualmente pasó en los artículos de ellos, digamos, reconociéndolos y respetando los derechos de los migrantes. Ahora, esta instancia sirve siempre y cuando haya una interpelación por parte de la sociedad civil, haya alguien que les diga a ellos de lo que están prometiendo y no cumplen, o de las cosas que nosotros quisiéramos que ellos cumplan. Entonces, digamos, esta es la primera reflexión. Bueno, ¿hasta qué punto nosotros tenemos capacidad de propuestas o capacidad de reflexión a los gobiernos en este tipo de instancias? Si nosotros analizamos, por ejemplo, ahora estamos aquí reunidos en esta oportunidad de toda América y también de Europa. Por ejemplo, en noviembre va a ser el encuentro en La Paz, y por supuesto que si hoy decimos quién va a ir allá o quién va a estar, bueno, nadie sabe de qué forma o cómo se podría llegar a participar, y que es justamente el lugar apropiado donde hacer las propuestas. Y la otra reflexión es en cuanto a las mismas redes. En el camino que estamos haciendo en estos últimos años, hubo dos encuentros hemisféricos, uno organizado por la CEPAL, digamos, por la OIM, en Costa Rica, y el otro fue en Santiago de Chile en el 2002. Estas dos conferencias, si bien trataron en tema de los gobiernos, en tema de migración y derechos humanos, la sociedad civil estuvo presente en ambos lados. Y especialmente en Santiago, cuando se intentó crear una red hemisférica de la sociedad civil, prácticamente llegamos a la conclusión que no era viable hacerlo, porque era mejor fortalecer las propias redes de cada país. Otro intento, digamos, fue en el 2000, el primer intento, digamos, fue de crear una red sudamericana en ocasión de la Conferencia Mundial en Sudáfrica, en Durban, sobre el tema de la tolerancia, la discriminación. Allí se había constituido un grupo, inclusive de redes de Sudamérica, y después duró solamente lo que fue la conferencia. El segundo intento fue en Quito, cuando decíamos que ahí se presentó el documento, y este último intento fue en Santiago. Entonces aquí va otra reflexión: ¿hasta qué punto tenemos o no tenemos capacidad de organización? Yo creo que sí, tenemos capacidad de organización. Tal vez hay otros factores. Uno de los factores puede ser el económico, fundamental. Nos podemos lograr mover siempre y cuando tengamos fondos para poder trasladarnos de un país a otro, para poder hacer estos foros, talleres o discusiones en torno a la migración. Otro problema que vemos claramente es el tema del protagonismo, el protagonismo que a veces nos lleva a las divisiones, a la fracturación de las propias organizaciones. Lo hemos palpado, lo hemos visto muy de cerca. Tal vez esa tentación de querer, como propia organización, tener una cierta relevancia, sea los gobiernos como otras organizaciones, nos ha llevado a la destrucción y a la división. Y yo creo que esto es muy importante pensar y reflexionar ahora, porque justamente es lo que queremos proponer. Queremos proponer redes y fortalecimientos, teniendo en cuenta los pasos que tenemos que hacer y las dificultades que tenemos, y tenemos que ser propositivos a los gobiernos. Por otra parte, yo creo que esto es positivo porque los gobiernos realmente escuchan, digamos, no es tanto un engaño creer que no nos van a escuchar. Ellos escuchan mucho a la Iglesia, escuchan mucho a la sociedad civil organizada y a las organizaciones que llevan más trayectoria en América en temas de migraciones, de derechos humanos, a las iglesias también protestantes, como se decía antes, a los sindicatos. Y nosotros tenemos todos una gran capacidad, digamos, de organización y de experiencia, y que muchas veces nos debilitamos por intereses personales o a veces mezquinos. Yo creo que lo que queremos lanzar ahora es justamente este nuevo esfuerzo de poder hacer propuestas. Y ya dijimos, hay instancias, como también en el norte está el proceso Puebla, la ROCON, que ya lleva muchos años como red de organizaciones y que han también influenciado y transformado en muchas oportunidades propuestas que han hecho los mismos gobiernos. No queremos ser ni ingenuos ni tampoco creer que todo lo que digamos no va a tener sentido. Yo creo que sí. Cuando vamos con cosas claras a discutir con los gobiernos, de hecho se ven obligados a incluirlos en sus propios programas. Entonces lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestras propias redes nacionales, si no existen, formar mesas, formar talleres de discusiones, y después sí ir por el fortalecimiento a nivel regional. En Sudamérica también en este momento hay otro proceso bastante interesante que se dijo también esta mañana, que es el Mercosur, con los países asociados. Corrigiendo, digamos, a lo que se dijo esta mañana, todavía no se ha implementado, digamos, la libre residencia. Eso es lo que sí se ha aprobado por los presidentes, por los ministros de Interior, pero aún los parlamentos tienen que ratificarlo. De todos modos, esto va a ser como algo totalmente revolucionario, porque las personas van a poder residir en otro país, van a poder ingresar, van a poder trabajar, hacer sus aportes, tener su jubilación y reconocer en el lugar donde esté, digamos, su trabajo. Y yo creo que hay un cierto ambiente así de querer favorecerlo. Este año también se ha constituido el foro migratorio que lo forman los gobiernos. Porque, digamos, esto, otra de las dificultades es que las direcciones de migraciones están fundamentalmente bajo la órbita del Ministerio del Interior. Los ministerios del Interior lo que hacen en los países es el control y la seguridad interior. Entonces la migración está siempre vista como un problema de seguridad que hay que controlar, que hay que regular y que hay que frenar. Este nuevo foro lo que está pretendiendo, digamos, con una propuesta de Argentina, es reunir a los ministros del Interior, pero también de Justicia y de otros ámbitos, para poder tomar decisiones más concretas en tema de migraciones. Los gobiernos ya están asumiendo el tema de derechos humanos, al menos lo dicen en cada conclusión de cada documento, siempre hablan de la defensa de la familia, de la protección de los migrantes, de penalizar severamente a los que hacen la trata y el tráfico, de ocuparse de los migrantes que están fuera de la región o que están en Europa o en Estados Unidos, haciéndole un acompañamiento a través de las cancillerías y de los consulados. Pero creo que ahora es nuestro momento, por eso vamos a iniciar esta discusión para que hagamos propuestas, más que contar nuestras experiencias de trabajo, es concretamente qué es lo que nosotros podemos llegar a proponerles de acuerdo en la realidad donde estamos viviendo a nuestros gobiernos. Y también qué es lo que nosotros les podemos llegar a proponer a la comunidad internacional, a las organizaciones internacionales que son las que hacen los documentos de migraciones, bueno, como la OIT. Este año fue el encuentro mundial donde, bueno, hay un acercamiento mayor, la temática fue migración laboral en todo el mundo, donde se trató justamente en la de observar digamos, la Convención de los Trabajadores Migratorios y sus familiares. Lamentablemente lo han aprobado solo los países más pobres y los países de Latinoamérica. O sea, nuestros países han aprobado en sus propias constituciones esta convención, pero no los países ricos, que son, porque ustedes saben que la convención, una vez que se firme y se acepta, el país está obligado a observarla y está obligado también a ser controlado si no lo observa. Y por supuesto que los países más industrializados no tienen ningún interés, especialmente Estados Unidos y Europa, que les controlen qué es lo que hacen con los migrantes, especialmente trabajadores y en situación irregular. Entonces, digamos, estamos a este punto y yo creo que por eso queremos abrir ahora el debate, haciendo propuestas concretas, sea los gobiernos con los organismos internacionales, y también propuestas de cómo podemos llegar a constituir una red. Yo sé que aquí hay agencias, hay organizaciones donde podrían llegar a financiar. Yo creo que ese es el problema de fondo, o sea, para poder formar una red hemisférica o sudamericana, necesitamos fondos para que la gente se pueda encontrar y pueda crear conciencia, digamos, de lucha y de interés y también de reivindicación, pero así esto como que nos dispersa mucho más. Entonces dejamos la palabra al público.
Gracias. Bueno, yo quisiera ayudar a plantear algunas propuestas concretas, pero antes aclarar un par de cositas completando un poco lo de Mario, ¿no? Yo creo que hay unas cosas que aclarar. Uno es que las organizaciones civiles o las redes civiles no son entidades de representación de los migrantes, ¿no? Eso creo que es muy importante que sea claro. Que no somos migrantes, podemos pretender representar a los migrantes. Eso no nos quita representatividad, ¿no? No estamos en representación de, pero sí que podemos tener mucha representatividad por el trabajo que hacemos, por el conocimiento que tenemos de la realidad migratoria, ¿no? Entonces, creo que si uno va a entrar en un proceso de trabajo de red, es muy importante tener eso claro, porque siempre hay un juego de los gobiernos de decir, ¿y ustedes a quiénes representan? Y tratar de descalificarnos por ahí, ¿no? Entonces, no somos elegidos, somos representativos porque conocemos del tema, porque lo trabajamos, porque tenemos algo que decir y que proponer, ¿no? Punto, ¿no? Y los migrantes se representan muy bien a sí mismos, ¿no? Lo otro que me parece importante es diferenciar un poco también qué tipo de redes o movimientos hay, ¿no? Un poco por experiencia, creo que es importante aclarar muy bien para qué se hace una red, ¿no? Hay redes que se hacen en torno a un tema, en torno a una propuesta concreta, en torno a un espacio de cabildeo concreto. hay movimientos que trabajan más en denuncia, sin trabajar tanto en propuestas, y que es muy útil también porque van generando también un clima que apoya trabajos más de talacha, de propuestas, ¿no? Entonces, si vamos a discutir qué hacer en red, hay que tener claro la característica de la red, ¿no? Y sobre todo hay que evitar que las redes se conviertan en redes para sí mismas. Eso es dramático y eso pasa muy seguido, y cuando uno ve que pasa eso, mejor hay que parar, ¿no? Temas de trabajo, ¿no? Yo voy a ir desde lo que estamos trabajando y a ver si alguien se interesa. Yo en realidad no propondría una red hemisférica porque creo que hay mucho que consolidar y construir todavía en los países, en las regiones, ¿no? Además, la temática migratoria es tan amplia que una red hemisférica no puede pretender abarcar todas sus vertientes, y sería hasta deshonesto, ¿no? Entonces yo las propuestas que puedo plantear son propuestas en el ámbito de trabajo donde nosotros estamos más metidos, que tiene mucho que ver sobre todo con el tránsito, ¿no? Donde hay un gran limbo, donde pues los migrantes en tránsito obviamente no están organizados y no se autorrepresentan y necesitan de muchas más intervenciones externas de protección, ¿no? Y obviamente ahí yo hablaría de iniciativas para fortalecer mucho su acceso al debido proceso, ¿no? Especialmente en términos de los procesos de verificación migratoria, los procesos de detención, de deportación y luego de recepción en sus países, ¿no? Ya los que me conocen van a decir que soy muy monotemática porque hace varios años que estamos en eso, pero no acabamos de resolver, entonces hay que seguir talacheando, ¿no? Y ahí hay que poner mucho ojo todo lo que es la discriminación en todos esos procedimientos administrativos de los gobiernos, ¿no? Asegurar el derecho a la información, el derecho a la representación, el derecho a la comunicación. Hay que trabajar mucho en el para fortalecer lo que es la protección consular. La protección consular es una obligación de los estados de origen y todo el tiempo se escudan ante el hecho de que no tienen recursos, hay de que finalmente no les tratan tan mal porque en sus países les va peor, ¿no? Y eso es inaceptable. Entonces hay que trabajar mucho sobre la protección consular, ¿no? Sobre la deportación. En casi todos nuestros países se están dando deportaciones colectivas. Deportaciones colectivas no quiere decir que se estén expulsando a 500 personas al mismo tiempo. Deportaciones colectivas quiere decir que no hay, no se sigue la legalidad del procedimiento. El procedimiento no es individualizado, ¿no? No se analiza la situación de cada persona, no se respeta la Convención de Viena sobre la intervención consular en los procesos de deportación, etcétera, ¿no? Y un tema que es muy, muy importante es el de la valoración. Nosotros le decimos así, valoración de la libertad de los migrantes, ¿no? Estamos viendo aumentos en los números de detención de migrantes realmente terribles, ¿no? Y en la detención no se les respeta ningún derecho, generalmente no hay nunca procesos de apelación, no tienen acceso a asesoría legal, no tienen acceso a su consulado, hay una problemática de detención de niños, niñas y adolescentes acompañados o no acompañados muy grave, ¿no? Y ahí tenemos herramientas con las que trabajar, especialmente, bueno, hay herramientas obviamente del sistema de Naciones Unidas, pero en el sistema interamericano hay herramientas muy importantes como las opiniones consultivas, que debemos de bajar a la realidad, ¿no? Entonces, pues es una invitación a trabajar un poco sobre esos temas. Para iniciar el debate.
No, yo quería, en el caso de propuestas, que es lo que se nos pide concretamente para la tarde, hay una cosa previa, digamos, a toda esta parte de cuando ya están en tránsito, que es la salida. O sea, yo creo que, no sé si le pueden llamar campaña de información, pero eso no es suficiente. O sea, todo lo que está significando en la documentación con que sale la gente. No sé si llamarle prevención o que ya casi que no hay concepto, pero el problema es que yo me encuentro en muchas cárceles con personas ecuatorianas que están que dicen que son guatemaltecos cuando están tratando de pasar. Algo se los mencioné en la mañana. Entonces, aparte de que tiene que haber esa protección consular y que la gente pues deje de irresponsabilizarse de sus nacionales, ¿qué está pasando con esa información? Porque hay mucha gente, no solo asiáticos, sino que muchos latinoamericanos, que me toca ver en aeropuertos, en salas de tránsito, por ejemplo en los aeropuertos, donde ya los están sacando desde la sala de tránsito, que tienen un pasaporte falso. ¿Me entiendes? O sea, yo creo que todo lo que, o sea, aquí podemos discutir 3 días de que la persona no tuvo otra posibilidad que comprar un pasaporte. El problema es que cuando estás con un pasaporte falso, ¿en qué condición estás? O sea, estás de alta vulnerabilidad, digamos, a que hagan lo que quieran contigo, o con una visa también falsa. Entonces, yo no es que digo que hay que que no hay que incentivar la migración, no, sino que realmente la gente tiene que tener la información. A mí me tocó gente aquí en Cuenca que no tenía la información de que no era bueno que se fuera con otro pasaporte ella hacia El Salvador, digamos, con un otro tipo de pasaporte desde Cuenca, y con otro pasaporte su hijo. Te digo, porque en ese momento ya había desaparecido el niño y no sabían cómo encontrarlo, porque no sabían con qué nombre lo sacaron. Entonces, para hacer propuestas concretas, también tenemos que ser realistas. ¿Cómo está saliendo la gente? Y en ese sentido, yo creo que la incidencia en el marco nacional tiene que ser que el país se responsabilice muchísimo más de cómo está saliendo la gente, ¿te fijas? Claro, como una advertencia, información, que la gente sepa que tiene derecho a llamar en los teléfonos. Los cónsules, realmente, yo les puedo decir, o sea, yo siempre tengo reuniones con los cónsules, pero no llegan o dicen que no tienen plata, como decía la Fabián. O sea, a los cónsules les interesan otras cosas, no el indocumentado.